La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, un dia més, dilluns 5 d'octubre, 21 graus, 12 i 2 minutets, quasi, no? Avui hem entrat una miqueta antes. Jo estic així molt ben acompanyada, Víctor Rubio, molt bon dia. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Això són bons dies de dilluns, jo dic... Esto, Víctor, ¿cuántas noticias vas a aportarnos hoy de estas que son así, un poco polémicas que tan nos agradan?
En Italia hago un lío.
Pues venga, vamos a ver qué lío es.
Porque el Napoli ha perdido un partido sin jugarlo.
¿Cómo?
El otro día ya te vas a comentar que en el Genoa añadían, no sé si eran 12, ahora ya añadían 23 contagiados. Van a jugar contra el Napoli. En el Napoli también han contagiado. La regió que és el Napoli, les autoritats, és com si la comunitat valenciana, les autoritats no deixaven volar al Nàpols, a Turín. La Lliga italiana va dir que el partit se tenia que jugar, la Juventus se va presentar i la Juventus ha guanyat el partit 3-0 per incompareixença del rival.
Uau, pues escolta, hem fet molt bon partit, eh? És dir, estos...
Jo tinc un dubte, o sigui, a Sol li podria passar a qualsevol equip que estigués ara mateix en Madrid si tallaren la comunicació... O sigui, a l'Atlético, al Real Madrid... Podria passar això també,
és que
sí?
En el protocol de la nostra lliga crec que això no podria passar.
És que cada protocol, cada lliga té el seu propi protocol.
Per exemple, en la ACB, en dos o tres contagiats, el partit ja l'aplacen en la lliga de bàsquet. En Espanya, per tant, crec que no s'arribaria a donar que l'Atlético de Madrid... o el Madrid o el Getafe es poguera passar el que ja ha passat al Nàpoli.
Tenim alguna altra notícia?
Sí, claro, també ha afectat a la selecció, perquè Fabián, jugador del Nàpoli que està en la selecció espanyola, tampoc pot eixir d'allí, tampoc pot viatjar i per tant no podrà disputar els amistosos que si estaran, per exemple, Pau i Gerard en la selecció espanyola del Vila-real. I després, per exemple, va tornar a la Lliga Femenina, el Barça va guanyar 0-4. A veure, és que el Real Madrid, de fet, és com si només portara 2 anys competint, el Barça porta moltíssims més anys i pràcticament tots els jugadors són internacionals per a la selecció.
Vale, però
tant, encara falten 2 o 3 anys a lo millor per a que siga un Barça-Madrid com el de Xics, que n'hi hagi una igualtat màxima.
En este cas, tu consideres que les del Madrid estan menys preparades, no?
Bueno, diguem que no són totes a lo millor internacionals, són a lo millor més, estan fent un equip més en projecció de futur, i les del Barça ja són jugadores més consolidades.
Bueno, 4-0.
Sí, dir que també va haver alegria en algunes regions, per exemple, en Huelva va haver públic, en Badajoz també, en Bilbao també, en La Rioja també. Per tant, en alguns llocs va començar la Lliga Femenina i va començar en públic.
I de moment no hi ha ningú contagiat d'aquestes encontres.
No, en aquests encontres de moment no.
Bones notícies.
Clar, que també se dona una altra molt bona, que en La Rioja, per exemple, fa una setmana va jugar el Castelló sense públic i el mateix equip, el Logroño, el logroñés femení, si pot jugar en gent. Que són coses que només passen així, però bueno.
O sigui, que el Castelló va jugar sense públic i el Logroñés sí que
clar, tenia públic. Clar, és la diferenciació de com el Castelló ja està en categoria professional i el EDF Logroñés femení, no? En el professional no pot entrar ningú i en el femení pot entrar la gent.
Bueno, curiositats, curiositats que mos porta Víctor.
I després n'hi ha una altra. No se sap si és per la... per la enfermedad que té el president o no, però el himne d'Amèrica només va ser el primer partit. Portem el segon i el tercer i en els dos de després el himne no ha aparegut en la realització.
Una curiositat que suposa que estarà comentada, no, en estos ambients.
Sol ser discutit que no apareixi l'himne en una final com aquestes.
És dir, que ja ha sentat precedents, o sigui, és dir, s'ha sentat el precedent ara o ja havia passat
les voltes? No, jo... De totes les que he vist jo en la meva vida, mai havia passat que tu començaré el partit i no sonarà l'himne. Ara directament ja connecten pràcticament quan el baló estàs en l'aire i ja no has vist ni la presentació dels jugadors, ni l'himne, ni res.
És possible que l'himne i la presentació siga prèvia a la emissió, no?
Sí, sí.
És possible. Algo més, Víctor?
Bueno, Nadal segueix classificat en Roland Garros.
Bueno, que això és molt bona notícia.
Demà... torna a tindre partit, veurem si el diumenge pot ser una altra vegada el trofeu.
I de l'últim partit del Villarreal, algo a destacar?
Ja hem millorat.
Hem millorat, no?
Hem millorat molt, crec que ja l'entrenador ja està ficant les seves idees en l'equip.
I estan donant algo de fruit, tenim que dir, no?
Sí, ja no estan no començant a fructiferar.
No és que no els haguera posat antes, sinó que fins que la gent se ho imprimís i ho trau al terreny de camp, pues, o sigui, perdó, al terreny, ho trau al terreny, pues,
sí, a veure,
tardem en...
Este any ha hagut menys pretemporada, a lo millor també ens ha pogut passar factura que un equip nou li costa adaptar-se, però jo l'altre dia ja vaig veure que l'entrenador ja estava ficant les seves idees sobre els jugadors i va donar resultat.
Molt bé, Víctor Rubio, moltes gràcies. Anem a passar a les notícies autonòmiques, comarcals i locals.
Sí, Susana, dir als nostres oients que bé, avui tenim moltes notícies penjades a la nostra pàgina web, direm les més importants, però els convidem a que entren en aquesta secció de notícies de radiovilareal.es i que s'informen. Ja sabem que aquesta setmana, el divendres és el 9 d'octubre i ja són molts els ajuntaments que s'estan preparant per aquestes actes, per exemple Borriana, que ha dit que canviarà molt els actes, també Vila-real, la normalització lingüística que es celebra el 9 d'octubre tindrà una programació especial en defensa de la nostra llengua, no? Del valencià. O sigui, que els convidem a que entren en totes aquestes notícies i que vegin que són els actes que es van a poder fer i quins no, no? No més res, no teniu res a dir? Pues sí que dieu poc, ui, esteu de dilluns.
Mira, jo estic anotant-me estos actes de la normalització lingüística perquè sí que m'agradaria que la regidora vinguera i contara tots aquests actes o almenys fera es portar a gent que van a fer-nos viure estos actes. I quan ho estàs dient estava precisament pensant en aquesta entrevista amb la regidora de normalització lingüística.
Després, en matèria turística, estem... vull parlar de que la Diputació de Castelló està fent un treball molt gran junt al Patronat de Turisme Provincial. S'estan fent actes, s'estan visitant llocs. Per exemple, la Diputació està impulsant l'atractiu turístic de la comarca de Alto Mijares amb la ficada en valor dels jaciments arqueològics de Cortes i Zucaina. Sabem que s'està fent un gran treball. Després han presentat ja les reformes que s'estaven fent al castell de Peñíscola. Bé, doncs ja s'han presentat al públic aquestes reformes que s'han ficat, no? Veuran que s'estan fent moltes actuacions per part de la Diputació per ficar en valor el que és lo nostre, no? I l'atractiu que teníem per impulsar-lo també. I no res, parlar un poquet de tot això, no? De que entren a la nostra web, que n'hi ha més mitjos que bé, que podran informar-se de lo que està passant al nostre voltant, Susana.
Saps què passa, Maria? Que avui com que tenim estem pendents d'aquestes entrevistes que per a nosaltres són importants, com és bueno, per a nosaltres i per a tot el món, suposo, com va ser la emissió de la pel·lícula de la mort de Guillem. i la recuperació del xer de apunt que tant ens preocupava a tots els valencians i valencianes, ja que estem mantenint una radiotelevisió valenciana pública i veiem que no remuntava. Al final ens donen la raó que el que ens interessa és el que passa així a la terra, i quan se fan ressò d'aquest tipus de coses és quan s'alcança i se xer que els mitjans de comunicació perseguim. És dir, sí, sí. Al final és quan parlem de les coses que ens afecten, les més properes, els mitjans de comunicació autonòmics tenen que parlar de lo que passa a la nostra autonomia, els provincials lo que passa a la nostra província i els nacionals lo que passa a nivell nacional. Això ha sigut un bon dato, el dato de que al retransmitir esta pel·lícula se aconseguirà un 11-3 de share, vol dir que en definitiva estos mitjans de comunicació estan creats per això.
Sí, per ficar un exemple, els dilluns a la nit que s'està emitint a la primera la sèrie de Hit, per exemple, està alcançant tots els dilluns un 10% de ser a nivell nacional, o sigui que una emissió a nivell autonòmic que alcance un 11,3% en soles les regions catalanes i també així a la comunitat autònoma, la comunitat valenciana, la veritat és que és una data molt bona.
Sí, tinc que dir-te que bueno, se va fer simultàniament en tres televisions.
Correcte.
I les tres televisions, una era Apunt, l'altra era TV3 i l'altra era IB3. Uh-huh. Ahir van aconseguir 700.000 espectadors. En la comunitat valenciana van ser 210.000 els que van aconseguir. Al final és que cada un té que estar en el seu espai, en l'espai que li correspon i que se queda buit, se queda per omplir. Perquè si van perdre la seguida, quan Canal 9 se tanca, Apunt, n'hi ha gent que sí que l'ha has començat a seguir, però hi ha gent que no li hem engarrat encara el fil, a no ser que torna a tindre allò d'interès com va ser esta pel·lícula que vam retransmetre el divendres, que a mi me va tornar un poc a voler connectar la televisió valenciana.
No, sí, la veritat és que des de la nova direcció s'està fent, diguérem, un treball important. Per exemple, s'està tornant a fer una campanya per a que tornem a ficar Apunt en el número 9 del nostre mando de la televisió, no? Perquè així tota la vida hem tingut les cadenes col·locades de manera que la nostra televisió autonòmica estava en el número 9, vos pareixerà una tonteria, però és que a partir del 10 és més difícil anar tecletxant els números i en l'últim pues, és per ficar-ho. És que estic veient a Víctor que s'està rient, però no és ninguna risa.
No sé, Víctor, tu quina sensació tens davant d'això?
De lo del comandament dels números?
Sí.
No sé, jo és que en els aparatos estos nous pràcticament tots els canals són el 46, el 50, no sé quan.
Sí, mira, veus, jo tinc aquesta sensació com Víctor, és dir, tu quan vols veure algo vas i ho busques automàtic. Cuidao, parle de la gent que és més àgil a l'hora de buscar. Si parlem de la quantitat...
Sí, no, la gent major, jo per exemple, els meus avis sí que eren pràcticament el 1 en el 1, el 3 en el 3... El 5 en el 5, això sí que la gent major sí que té que tindre així.
Clar, però Canal 9 se perd de la seguida, se descodifica, ja ho llevem del nostre mando, del nostre numeret de sempre, i clar, torna a obrir Apunt, i jo com que ja ni siquiera el tinc localitzat. Me torna a localitzar quan me dona algo que m'interessa, com per exemple esta pel·lícula, que ja jo tenia interès per veure-la i veure quin enfoque se li dona.
En les redes socials jo vaig veure que molta gent la va comentar esta pel·lícula, o sigui, va tindre molta repercussió.
I ja no parlem del mig, és dir, què ocorreix per exemple en Ràdio Vila-real? Pues en Ràdio Vila-real quan donem coses que són nostres, algo que ens preocupa, pues si obrin la plaça de Bous, si en Nules, no sé, han tret del
plenari,
del ple, a un regidor que ha tingut entrar la policia, pues no sé, que en Onda fan pues això, el lo que és el embarcadero, coses que realment a la gent li interessa, que són coses que podem discutir nosaltres quan la gent ens torna a prestar interès. Sí. Bueno, en deports no cal ni pensar-ho, perquè sabem que parlant del Villarreal Club de Futbol, vosaltres aneu a cavallo ganador, és dir. Tant Maria i Àngel ho tenen molt més fàcil que nosaltres, és veritat.
Exacte, exacte, sí. És la funció que té, també el fitxatge comunicació.
No, però bueno, Ràdio Villarreal en deports i en el Villarreal és la número 1, és de tot el món reconegut i evidentment ells diuen, entrem una miqueta antes, quan va passar el divendres, i vamos, ho tenien claríssim i ja tot el món connectat, perquè en Ràdio Villarreal anava a fer-se el que era el sorteig de l'Europa League. No obstant, Maria, te felicite, perquè des de que tu has arribat, te felicite personalment, perquè des de que tu has arribat hem vist que hi ha, per els temes que toquem, els temes que tratem, pues la veritat, n'hi ha moltíssims més seguidors dels que hi havia abans. O sigui que tot és currar-se-ho un poc, no?
Imagina que sí, no ho sé. Moltes gràcies.
Xics, vos pareix bé que recibim els primers convidats que van a parlar-nos de...
Agricultura.
És d'agricultura, però fija't, hi ha una convocatòria de Generalitat Valenciana per a parlar del problema del cotonet, el famós problema del cotonet, on aquestes persones d'aquestes dues associacions, que és l'Associació Independent de Vila-real de Llauraors i l'Associació de Llauraors de Nules, està lluitant tantíssim, on no els han convidat. Anem a preguntar-los què els passa, a veure si és que són il·legals i nosaltres no ho sabem. Uns consells publicitaris d'aquestes empreses que estan ahí per a permetre que tots vostès i tots vosaltres ens senquen. I anem a parlar en Víctor Viciedo i Pepe Montagut.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525. had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú, mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena.
Como un lunes más, hablemos de agricultura, y para eso está con nosotros Pepe Montagut, de la Asociación de Llauraors de Nules, y también Víctor Viciedo, de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Ya saben los oyentes que hacemos esta entrevista en castellano porque luego esto ustedes lo pasan en los grupos a otras partes de España, y de esta manera nos entienden todos los labradores y toda la gente dedicada a la agricultura y a la ganadería de otras partes de España. Mire, se ha recibido una convocatoria a todas las asociaciones por parte de la Generalitat Valenciana, todas las asociaciones que están registradas como asociaciones de agricultura y ganadería. Y me llama la atención porque ustedes, tanto la de Nules como la de Villarreal, no están convocados. ¿No están ustedes registrados como asociación?
Nosotros estamos registrados como asociaciones. Somos legales. ¿Qué ocurre? El problema es que precisamente por toda esta serie de escritos que nosotros hacemos a la Consellería y al Ministerio, somos personas incómodas, somos asociaciones incómodas. A la Administración le gusta más estas asociaciones que sí, protestan mucho en la calle, pero dentro de los despachos lo único que hacen es tomar café.
Por lo tanto, la reunión esta es el día 7 de octubre, a las 10:30 de la mañana. Hubo otra el 22 de julio, porque en el escrito pone que esta es a continuación de la que fue en el pasado 22 de julio. Víctor, el 22 de julio tampoco estuvieron ustedes invitados.
No, tampoco nos invitaron, aunque en esta ocasión pensamos ir, aunque solamente sea de oyentes. Yo supongo que nos dejarán entrar.
Sí, porque mire, en esta ocasión hay varios puntos. Y los puntos que van a tratarse es el resultado de la prospección de daños del Delotococcus avería en la Comunidad Valenciana, de la actuación de investigación y coordinación de liberaciones por el IBIA, la suelta de la Anagyrus, requisitos y procedimientos para los insectarios colaboradores, planes de acción aprobados a nivel nacional y actuaciones de la Generalitat Valenciana de apoyo al control de el del Delotococcus. Si de algo han hablado ustedes durante estas semanas, ha sido precisamente de esto. Entonces, lo que me sorprende es que estas dos asociaciones no estén invitadas a este acto.
Claro, no solamente hemos hablado, sino que hemos escrito mucho a la Consellería y al Ministerio de Agricultura. Desde que se hicieron las dos manifestaciones, la de Castellón que convocamos nosotros y que fue bastante exitosa y numerosa, y la que convocó la Unión y Asaja en Valencia, que fue un desastre, que solamente acudieron unas 80 personas y encima se permitieron el lujo de no dejarnos entrar a nosotros en la manifestación, desde entonces estas organizaciones no han remitido ningún escrito a la Generalitat, como si efectivamente confiaran en que la Anagyrus va a ser un éxito. Cuando nosotros nos hemos movido mucho, hemos hablado con científicos y sabemos que es a largo plazo, suponiendo que sea un insecto que supere el invierno. No se sabe nada de este insecto.
Uh-huh. Acuden 10 asociaciones.
Sí.
10 asociaciones que están tanto en la Comunidad Valenciana como representadas a nivel nacional. Recordemos que ustedes a nivel nacional también están representados.
Sí, lógicamente.
Están bajo el paraguas de...
De FENAI.
Por lo tanto, excusa a ese nivel creo que no deben tener en la Generalitat Valenciana, ¿no?
No, en absoluto. Lo que aquí ocurre es una cosa. Estas reuniones, para mí, entran dentro de lo que podríamos tratar como prevención. Pruebas. Estamos en situación de pruebas y no deberíamos de estar en esta situación, porque si te das cuenta, dentro de lo que es el calendario de lo que van a tratar, prácticamente la única cosa para mí importante es aquella del último punto, que dice actuaciones de la Generalitat de apoyo del control del delocototus, trampeos masivos, autorizaciones excepcionales. Esta es la palabra concreta, autorizaciones excepcionales. Los demás puntos es lo que es, vamos a ver, analizar lo que se está haciendo o lo que se tiene que hacer, porque hablar aquí ahora de los insectarios, lo que se tiene que hacer en los insectarios, si no había ni infraestructuras, no hay financiación y encima no ha habido prevención, ahora tenéis que prepararlo, llegáis tarde. Lo que nos interesa es que dentro de 3 o 4 meses ya tenemos el problema aquí otra vez, que es el mes de marzo. Por lo tanto, vayamos directamente a la autorización excepcional. Lo demás ya vendrá.
Sí, bueno, nosotros hemos remitido una carta al Ministerio de Agricultura, que, como decían los mafiosos, es una oferta que no podrán rechazar, porque analizamos desde un punto de vista científico la posibilidad de que el año que viene la plaga pueda ser controlada. Ese mismo escrito se lo hemos remitido a la Generalitat y le hemos recordado a la Generalitat, además, que tiene una solicitud de audiencia por nuestra parte que de momento no ha atendido, porque queremos hablar de este tema. En esa carta, en 10 hechos, demostramos que no es posible la lucha contra la plaga sin la participación y sin la autorización excepcional del metilclorpirifos. Autorización que además es posible porque la ley está de nuestra parte en el sentido de que existe esa posibilidad de acuerdo al reglamento 1107 del 2009 del Parlamento Europeo. En su artículo 53 dice que en circunstancias especiales un Estado miembro, es decir, España, podrá autorizar por un periodo no superior a 120 días, nosotros lo pedimos para el mes de marzo, abril, mayo y junio, la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios, que es el caso del cotonet. Entonces, si ellos nos han introducido la plaga debido a unos laxos controles en frontera, si esta plaga ya no es local, sino que se ha extendido a otras provincias de España, debido precisamente a la prohibición del metilclorpirifos. Si precisamente con el metil la plaga estaba controlada y hoy no lo está, y que además no se basó en el informe del país ponente que decía que el metilclorpirifos pasaba todos los límites de la Unión Europea, y se basó la EFSA en el principio de precaución, que es aquel principio no científico por el cual se da contento a las organizaciones ecologistas y a los lobbies ecologistas. No se hizo la revisión por pares. Todo informe científico tiene que estar avalado por otros científicos y por eso se hace una revisión por pares, donde haciendo los mismos experimentos se llega a las mismas conclusiones. Esto no lo hizo la EFSA. Luego está la evaluación de daños, donde según un informe de ASAJA, aquí nos hemos apoyado en ese informe, 113 millones de euros son las pérdidas directas de el cotonet este año, esta campaña, y la pérdida de 380.000 toneladas en la Comunidad Valenciana, que además hay que sumar los tratamientos con materiales menos eficaces, que además hemos tenido que hacer más repeticiones de los tratamientos, por lo tanto nos hemos gastado más dinero, y el clareo, porque si tú no aclaras la fruta, no tienes ni cosecha al año que viene. Y ese clareo está aproximadamente en un coste, dependiendo de la afectación que tenga la finca y del tamaño de los árboles, entre 1.000 y 9.000 euros por hectárea. Es un coste inasumible para el agricultor. Los fitosanitarios recomendados por la Generalitat, que además nos los recomendó a un escrito de la Asociación de Nules, acetamiprid, azadiractrin, espirotetramat, no han funcionado. Las trampas de feromonas, que fue también una autorización excepcional el año pasado por parte del Ministerio de Agricultura, sin haber comprobado la eficacia y sin saber absolutamente nada de esas trampas de feromonas, hoy están probadas y su eficacia no llega al 20%. Y el precio es totalmente antieconómico. Que el control biológico es un medio a largo plazo y que estamos en los estadios iniciales y que ni por infraestructura ni por inversión y financiación, donde solamente están poniendo 700.000 euros cuando la Generalitat pedía 12 millones de euros, ni por certeza, porque no se conoce absolutamente del anagirus, esto no puede ser una solución. No hay nuevas soluciones. Entonces, si no hay nuevas soluciones, ¿cómo esperan que los resultados sean distintos? En el plan de acción de la Administración no puede estar basado en experimentaciones ni en cosas que no estén probadas, ni en la fortuna o en la suerte. Tiene que estar basado en la certeza, y la única certeza hoy en día es el metilclorpirifos. Y por último, el metilclorpirifos va a tener las garantías de no ser dañino para las personas, porque desde que nosotros lo aplicamos al principio de la floración, cuando los pétalos están cayendo, hasta que se recoge el producto, pasan entre 6, 7, 8 o 9 meses, cuando resulta que la persistencia del fitosanitario son aproximadamente 60 días. Y, por supuesto, que no superaríamos el límite máximo de residuo, que es 0,01 miligramo por kilo, que no sería superado y que hoy por hoy se está marcando a los países terceros. Por lo tanto, sin la autorización excepcional del metilclorpirifos, no tenemos ninguna solución para la campaña que viene. Y el agricultor esto tiene que saberlo.
Yo, Susana, te tengo que decir una cosa. Creo que es importante. Lo que pasa es que cuando hablas con personas que tienen conocimientos, que están metidas dentro del tema de las investigaciones, pues lo primero que te piden es confidencialidad. Yo comprendo perfectamente que hay algún investigador, investigadora y tal, que no quiera dar su opinión pública porque, lógicamente, puede enfrentarse o tener una opinión distinta a lo que pretende la consellería. Pero esta misma semana yo estuve hablando por teléfono con una persona y me dijo claramente: dejarnos trabajar, dejarnos, tanto a los políticos como a las organizaciones agrarias, os decimos, dejarnos trabajar, porque esto no es cuestión de un mes ni de dos. Esto, para llegar a encontrar unas definiciones de los resultados que sean convincentes, necesitamos como mínimo uno o dos años. O sea que si los mismos investigadores están convencidos de que este año no va a haber resultados con el anagirus o con el criptolemus ya llevamos gastando los barcos. Entonces, esta reunión que nos hacen en Valencia, donde van una serie de organizaciones, yo me pregunto qué conocimientos, y lo voy a decir muy claro, qué conocimientos tiene ABA. Y lo digo claramente, sí. ¿Qué conocimientos puede tener ABA? Si ABA está en Valencia y yo no le he oído en ningún momento ni ninguna publicación hablar claramente del problema del cotonet.
Sí, yo hace un momento, cuando estaba escuchando a Víctor los argumentos que tenía, que como es afectado, lógicamente se ha tenido que documentar mucho y ojalá y no tuviera ese problema, por lo tanto no tendría que buscar argumentos. Lo que me ha llamado la atención es que también estará presente el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. ¿Los agrónomos tendrán algo que decir?
Hombre, claro, son las únicas personas, los técnicos en esta convocatoria, que pueden saber realmente qué está ocurriendo con las materias activas, si son eficaces o no, y realmente pueden tener conocimiento de los daños que puede haber en el campo. En el campo los daños son visibles ya. hoy, como empieza ya a clarear la fruta, sobre todo la clemenures, ya empieza a verse la visibilidad. Tú te miras a un huerto hace un mes atrás y no veías el daño. Hoy se ve. Hoy cualquier persona que conozca el campo sabe, yendo por él, que hay un tremendo daño. Hay cuantiosos daños en la clementina.
O sea, es decir, a usted le ha dicho una persona que es conocedora de este tema que necesitan al menos un par de años para dar solución a todo esto.
Por supuesto.
Y entonces ustedes, la idea que tienen es de ir ese día.
Nosotros la idea es de ir ese día. Si no nos dejan entrar, ir como observadores, que creo que nos van a dejar entrar. Queremos saber qué es lo que se habla. Porque, como he dicho, ABA no tiene conocimiento. La FEPAC, ¿qué va a tener la FECAP si está prácticamente desaparecida? Una organización que se le subvenciona simplemente para que subsista. La URIO, lo único que sabe es denunciar en la prensa, nada más. A ver, ¿qué existe? La COAC, la UPA, no conocen el problema. Están, aquí no están prácticamente representados. Que está la consellería, siguen encabezados en la misma línea ecológica de quien manda en la consellería o en el sillón.
Sí, en estos casos tendrían que apoyarse tanto los ingenieros agrónomos como los ingenieros técnicos agrícolas, ¿no?
Sí, así es.
Porque tendrían que ser ellos los que defendieran su teoría en caso de que ustedes estuvieran en lo correcto.
Claro, hombre, y en Petit Comité nos lo han contado, o sea que nosotros nos hemos entrevistado con ellos. Entonces, por eso sabemos algo, nosotros no somos técnicos.
Mira, nosotros recibimos respuesta del Defensor del Pueblo, en el cual nos piden que aportemos nueva documentación al escrito que ya dijimos el lunes pasado. Pero lo más preocupante de este escrito es que, además de que nos piden todos los escritos relevantes, por supuesto, ¿no?, de que hayamos enviado al Ministerio, nosotros también les enviaremos a alguno de las consellerías, sobre todo el primer escrito, que fue una contestación muy larga de la consellería, donde efectivamente desconocía totalmente el problema, se tenía a lo reglamentado de lo que estaban diciendo, que se estaba haciendo unas pruebas con el trampeo de las feromonas, que se estaba buscando un parasitoide y que las materias activas, pues que eran clopirifos y metilclopirifos. Pero bueno, lo más preocupante para mí de este escrito es que precisamente el Defensor del Pueblo espera las contestaciones que nos ha hecho el Ministerio a nuestros escritos.
O sea, el Defensor del Pueblo les ha hecho saber a ustedes.
No, el Ministerio nos ha contestado solamente dos veces. Una por medio de la Dirección General.
Ustedes le escriben al Defensor del Pueblo y el Defensor.
No, nosotros escribimos al Ministerio, en fin, nuestra exposición de cómo está el tema. Una contestación fue la primera que nos hicieron, en cual nos dijo que estaba el clopirifos, metilclopirifos, pero que estaba en proceso de renovación debido, en fin, a los problemas que había, que posiblemente mejor no se autorizaría, pero ya era una cuestión de que con el tiempo se sabría si se acepta o no el. Pero,
¿en la primera contestación de hace cuánto tiempo?
Lo voy a decir,
un año, seis meses.
No llega a un año.
Y le han hecho otro escrito.
Y detrás de otro escrito donde también nos contestan por medio de un correo electrónico donde nos hablan que las materias activas eran clopirifos, metilclopirifos, pero que estaban en proceso de renovación.
O sea, la misma contestación y volvemos a lo mismo.
Y que sabía, se estaba trabajando en un parasitoide, la Anagyrus y tal. Nada más. Pero claro, aquí el Defensor del Pueblo nos pregunta que en las contestaciones que nos haya dado el Ministerio a nosotros, a ver, que le enviemos lo que dice el Ministerio, nos dice a nosotros el Ministerio, de la existencia y disponibilidad de productos fitosanitarios alternativos. A nosotros lo único que nos ha contestado el Ministerio en dos contestaciones ha sido del metilclopirifos y clopirifos que estaban en trámites de renovación y tal, nada más. Y materias activas, las autorizadas.
Sí, el Defensor del Pueblo le dice que si no les dejan esa alternativa de ese pesticida, que si le han dado otra alternativa, pues ustedes tienen que decir, pues mire, no nos han dado ninguna alternativa.
Es que nosotros les hemos replicado continuamente, le hemos dicho que, o sea, les hemos contestado con argumentos. Pero además, el Defensor nos pide que a ver si en esas contestaciones, en qué situación están, se encuentran los ensayos sobre métodos alternativos. Perdón, no vamos a poder enviarle nada. El Ministerio no nos ha dicho más que lo que sabemos todo que se ha publicado por ahí. Nos pide también la posibilidad de probar, en el marco de la normativa comunitaria, una moratoria. no la ha pedido nadie la moratoria o la autorización excepcional del metilclorpirifos. Nosotros la hemos pedido ya al Ministerio. Pero el Ministerio, lógicamente, reciente, sobre ese tema no ha hablado.
Lo sorprendente es que el Defensor del Pueblo le dice a usted que dé los pasos que usted previamente ya había dado, ¿no?
Que le transmitamos al Defensor del Pueblo las contestaciones del Ministerio que no nos ha dado.
Pero que ustedes desde el primer momento reclamando, la sorpresa es ver la contestación del Defensor del Pueblo precisamente con lo que ustedes, los pasos que dan ustedes, es decir, que les piden a los políticos que den, ¿no?
Exactamente.
Y en este momento el Defensor del Pueblo le pide todo esto que ustedes están exigiendo a los políticos que se lo den, no se lo pueden dar al Defensor del Pueblo porque los políticos no lo han hecho. Y ante esto, ¿qué deciden?
Pues nosotros hemos decidido enviarle las contestaciones que dio a Óscar Clavel, diputado del Congreso, y después al Senado también las contestaciones, que son contestaciones ambiguas, no dicen nada. Simplemente, pues, que...
Unas contestaciones públicas que se dieron en el Senado, que las preguntó un diputado nacional, y que contestaron y son las mismas contestaciones que le están dando a ustedes, claro, ¿no?
Efectivamente.
Entonces no tenemos más remedio que atenernos a esto. Entonces,
sí, continúe.
Sí. No, lo que yo me quiero preguntar es si con todo este trabajo que nosotros llevamos haciendo, José, son 2 años y medio ya, con el tema. Ya desde el primer escrito nosotros avisamos a la Consellería y en el siguiente al Ministerio de que no teníamos nada absolutamente para defendernos, para controlar el cotonet. Desde el primer día, desde el primer escrito, son 2 años y medio. Yo ahora me pregunto, durante todo este tiempo, ABA, la Unión, CEPAC, COA, CUPA, ¿qué han hecho? La Consellería, el Ministerio, ¿qué han hecho?
Tomar café.
Nada, absolutamente. Nada, que lo sepan los agricultores, que no han hecho nada, porque todo lo que están haciendo ahora es de 2 o 3 meses para acá, cuando se han visto el problema. ¿Qué van a solucionar en esta reunión que van a hacer mañana? Lo primero que tendrían que hacer allí es decir, señores, si son conscientes de la situación que está la citricultura valenciana, lo primero que tendrían que hacer es decir, vamos a trabajar en los parasitoides, en la lucha biológica, pero vamos a pedir de una forma seria el uso del metilclorpirifos para la próxima primavera. Si no, el año que viene será un desastre. Y los técnicos esto lo saben. Y el Comité de Gestión de Cítricos, que también estamos en contacto con ellos, también lo saben de sobra. Y ellos, lo que pasa es que, claro, ellos son exportadores. Ellos saben cuál es el problema. Y nos lo dicen, y hemos hablado, y nosotros también hemos coincidido en todos los puntos. Pero ahora en esta reunión, el Comité General de Cítricos, de Gestión de Cítricos, va a enfrentarse a los demás y decir, caballeros, nosotros somos los exportadores, lo que vemos es el daño cuando cogemos la fruta en el huerto. ¿Va a ser capaz de enfrentarse a todos ellos?
Bueno, todo esto lo veremos no mañana, sino pasado mañana, que estamos a 7 de octubre, y ustedes, supongo que, aunque no estén aquí, les podré llamar por teléfono y preguntarles si los han dejado o no los han dejado entrar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hablamos de...
De la Granja La Mesa, quería decir algo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos?
Nos quedan 5 minutitos.
5 minutitos, pues bastante. Bueno, nos está saliendo otro cáncer a los agricultores. Desde el 20 de mayo de 2020, es decir, que hace unos meses, se presentó toda la documentación de la estrategia de la Granja a la Mesa por parte de la Unión Europea. Esto es el triunfo de los lobbies ecologistas que quieren imponer en Europa una agricultura, lo voy a decir, troglodita. Es decir, que
Víctor,
vamos a regresar...
Víctor, me permite que le puntualice algo. Vamos a dejarlo en lobbies, porque ecologistas...
No lo son, porque
más
van a
que
perjudicar
ustedes,
claro,
que están todos los días encima de sus plantaciones, más que todas estas asociaciones que luchan todos los días, que lo que quieren es que sus huertes funcionen, lo dejamos en lobbies, ¿le parece?
Sí, me parece muy bien, porque además lo que renueva el aire que respiramos son bosques y agricultura, y la agricultura es el 50% de la superficie española. Si la agricultura muere, si la agricultura va a ser sustituida por la que nos llega desde fuera con barcos ultracontaminantes que van contaminando los océanos y el medio ambiente, pues al final los lobbies estos, que no son ecologistas, van a perjudicar la ecología, el cambio climático y todo lo que ellos dicen defender.
Luego no olvidemos tampoco a los agricultores de aquellas zonas que están muy mal pagados y que también hay que defenderlos cuando viene de terceros países. Y tampoco nos olvidemos de los agricultores que tenemos aquí y tampoco de la... Siempre me sale la palabra en valenciano y es agricultura y ramadería y es agricultura y
ganadería.
Y ganadería. No nos olvidemos de ellos. Ellos no descansan las 24 horas del día para que tengamos lo que necesitamos y es la comida en la mesa, comida.
Y efectivamente, o sea, en un mundo donde cada vez hace falta alimentar más gente, es absurdo que vayamos a una agricultura minoritaria. Una agricultura que efectivamente, pues el que quiera que la haga, pero que no la impongan, porque estamos en la agricultura de la exportación. Entonces, en el momento que tú te planteas un plan donde quieres reducir el 50% de los fitosanitarios, sí es sí o sí, sin dar alternativas. Esto, el cotonet es la punta del iceberg de este plan de la granja a la mesa, porque van a hacer exactamente lo mismo con muchísimos fitosanitarios que luego veremos cómo combatimos las plagas, plagas que cada vez nos llegan más desde terceros países porque nos están exportando mucho producto aquí y luego no hay inspecciones serias en frontera. Bien, el sector primario representa un 8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. De ese 8%, la agricultura puede estar en el 2 o el 3%, pero la Unión Europea es el 10% del total del planeta. Es decir, que la agricultura no supone ni el 0,5% de las emisiones de efecto invernadero en el planeta. ¿Qué es lo que quiere hacer Europa? Cuando resulta que los gases invernaderos proceden de otros sitios y además la agricultura, que está en ese 0,3-0,2%, resulta que es la única que está renovando el aire que respiramos y que con creces está beneficiando más al medio ambiente de lo que lo perjudica. Luego está hipersubvencionada la agricultura ecológica y aún así no representa ni el 3% de la agricultura española. Quieren llegar al 25%. Pero vamos a ver, que no podemos, sin evidencia científica alguna, basarnos en la fe y en la ideología para construir una agricultura en Europa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están basándose en la ideología, porque además, claro, han idiotizado, con perdón, a la gente con el tema de la salud. Todos queremos la vida eterna y nos están vendiendo que la agricultura ecológica es sana, cuando resulta que la otra, que estamos cumpliendo toda la normativa fitosanitaria europea, es tan sana como la ecológica, porque no contiene residuos. Los residuos a lo largo del tiempo desaparecen. Y más el de los cítricos, que encima se queda en la piel.
Déjame hacerte un apunte. La agricultura ecológica, cuando deje de estar subvencionada, prácticamente no irá adelante.
Víctor, tenemos poco tiempo.
Sí, bueno, pues simplemente decir que con esto van a destruir mucha agricultura europea, van a seguir viniendo desde fuera sin estos requisitos, no van a exigir afuera lo mismo que nos exigen a nosotros, y bueno, que ya hicieron esto con los transgénicos en Europa. O sea, los grupos ecologistas ya consiguieron que en Europa se haya legalizado en contra de los transgénicos, cuando científicamente no hay nada pernicioso en los transgénicos, que sirven para modificar genéticamente algunas características de los productos para que sean más productivos y sean mejores. Para eso sirve, porque es lo que a lo largo del tiempo hemos estado haciendo nosotros, que es elegir las mejores semillas. Con los transgénicos lo que se hace es modificarlo y acortar esos tiempos. Nada más.
Pues, este tema lo tocaremos más profundamente otro día. Pues eso, se nos acaba el tiempo, hay muchísimas cosas que hablar. Lo que yo tengo mucha curiosidad es por saber lo que pasará el miércoles y si les van a dejar o no les van a dejar entrar. No obstante, nosotros también intentaremos, por parte nuestra, averiguar el por qué no los han invitado. Pepe Montagut, muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Y Víctor Viciedo, muchas gracias.
Gracias a ti y a toda la audiencia.
Saben que estas dos personas representan a una gran asociación que es FENAIS a nivel nacional, y que desde aquí les animamos a que no dejen lo que están haciendo, porque esto es el motor del ser humano, que es lo que nos alimenta, en definitiva. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Però i dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un
coche?
Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa.
I ara mon anem a la localitat veïna de Moncofa i tenim el seu regidor, Rafa Segarra. Molt bon dia, Rafa.
Hola, bon dia, Susana.
Rafa és regidor de Podem.
Sí.
I el divendres per la vesprada van tindre una xerrada on se va convocar un grup de gent, tant en directe com per mig de YouTube, que ens deia Enfortim Podem des de baix. Allí estava present Pilar Lima, que és coordinadora del País Valencià, també diputada en les Corts, Marisa Saavedra, diputada nacional, i Juan Carlos Monedero, cofundador de Podem. Suposo que la xerrada va ser molt interessant, no, Rafa?
Sí, sí, no, des de llavors que la xerrada va ser molt intensa, molt interessant, a més que també vam donar, no, com sempre fem en Podem, que és donar veu a la militància, a la gent que va vindre, vam estar també un rato interactuant en aquest feedback que sempre ens caracteritza, i bueno, la xerrada pues, va tocar tots els palos.
Si te pareix, Rafa, li donem pas a un àudio que ens va deixar Juan Carlos Monedero i que on mos situa. Perfecte. De què anava la xerrada.
Perfecte.
Saludos a los oyentes de la ràdio en Vila Real. Hemos estado en Moncofar bueno, discutiendo sobre la construcción de la democracia. O nos implicamos todos y todas o va a ser muy complicado enfrentar todos los retos que tenemos en el siglo XXI. No solamente los retos de la pandemia, sino que nos estamos olvidando por culpa del COVID del reto medioambiental. Pensemos en la brutalidad de los incendios que ha habido recientes en algunos lugares del mundo. Las exigencias también de una robotización de la economía, el envejecimiento de la población, las migraciones, todos esos asuntos y además todo acelerado por culpa del COVID-19, nos obligan a tomar cartas en el asunto. No podemos encargarle a los gobiernos, a los partidos sin más, que se hagan cargo de asuntos que necesitan de nuestra colaboración, y hemos venido a contar que necesitamos una nueva forma de hacer política, que los partidos no pueden ser órganos alejados de la ciudadanía y que hay que reconstruirlos desde abajo. Podemos nació con esa voluntad, Podemos nació con la exigencia de ser un partido movimiento. Ahora mismo está en un proceso de búsqueda de gente que decida colaborar como militantes, y había que recordar, ¿no?, esa exigencia de trabajar desde abajo. Así que nada, la gente que quiera animarse a participar en una manera diferente de hacer política, que sepa que Podemos tiene su casa si está dispuesta a hacer Podemos su casa colaborando y participando.
Rafa, Monedero ens parlava que la seva idea és buscar gent que estiga disposada a fer una forma o a ser polític d'una altra forma, no?
Bueno, de esto me voy a estar comentando hoy en la propia charrada que bueno, ya hemos arribado en un espai molt curt de temps, pràcticament 6 anys, a estar en tots els espais polítics, no, en espais organitzatius de l'Estat, tant en, bueno, com vicepresident, tant en el País Valencià com en Espanya, en fi. I lo que necessitem és anar més enllà, no? I ell ho diria molt clarament. La seva tasca actual que està fent és, diguem, fer el partit. Perquè tant el nostre vicepresident, Palmao, com el vicepresident, Pablo Iglesias, com inclús jo mateix, com a regidor, la institució, per dir-ho d'alguna forma, no? Tota la tasca que costa desenvolupar dins d'una institució fa que a vegades perdés la línia, no? O perdés el estar sempre al damunt de la militància, encara que tu mateix també és militància. Monedero demanava això, no? Monedero parlava de la importància de la militància, de la importància d'estar sempre junts al costat dels altres, i vam anar pues, pràcticament també per aquesta línia, no? Ara és un moment on podem novament, com a ser un partit tan viu i tan obert, pues, estem reconstruint-nos novament. Necessitem d'això, de la militància, de que la gent doni un pas endavant, de que totes aquestes persones que pues, en algun moment vam dir pues, és que ara mateix no estic o no me sento identificat o no és el meu moment per qualsevol qüestió, pues, que tornen, perquè ens en falta, perquè tots ens en falta en qualsevol moment. I per això ara pues, estem tot aquest procediment tú estás portant el partit endavant, el inscriure's com a militant, el tindre un compromís més enllà de seguir-nos o de ser els simpatitzants del partit, i això, i des d'ací, bueno, des dels micros de ràdio La Real també he dit això, que ens necessitem, molts necessitem més que mai.
Rafa, regidor de Podem en l'Ajuntament de Moncofa, moltes gràcies. Els desitge que n'hi hagi tota aquesta gent que tinga, que se faci de la seva vida aquesta tasca de voler ser i de voler fer polítiques en este món per a tots i per a totes.
Moltes gràcies a tu, Susana, com sempre.
Moltes gràcies i bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964-53-11-14.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre...
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia.
Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo
más pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
I avui en el nostre apartat autonòmic tenim el diputat del PSPB, les Corts Valencianes, Paco Gil, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Paco, jo crec que tots els anys la campanya de la vacunació de la grip és molt important, no? Però jo crec que enguany més que mai, no? I avui és quan arranca aquesta campanya. Conta'm-nos un poquet.
Sí, efectivament, enguany s'ha avançat una mica el començament de la campanya de vacunació antigripal per raons òbvies, no? Els experts estan interessats, molt interessats, els experts sanitaris, els científics, en que la major part de la població de grups de risc se puguen vacunar contra la grip, perquè entre altres bandes, entre altra banda, ser de manera una qüestió positiva, no?, de cara a la salut de les persones, a més, n'hi ha molt d'interès per part de l'administració sanitària en que puguem descartar o puguen descartar signes, indicis d'una malaltia i que no se puga confondre en el tema del Covid-19. Per tant, n'hi ha molt d'interès en que s'augmenti el número de persones vacunades per a, torna a dir, detectar quan puguin aparèixer els possibles
casos de Covid o que tinguin símptomes.
No? Exactament, símptomes pues que puguen descartar que és grip. No? De fet, jo crec que cal ressaltar, no?, que enguany des de la Conselleria de Sanitat s'han posat a disposició de la població més de 1.300.000 unitats, i les quals aproximadament l'11%, és a dir, 140.000 dosis, estan destinades a la província de Castelló. Uh-huh. Hem de tindre en compte o com a referència que en el 2019 se van posar a disposició de la gent al voltant de 79.000, és a dir, s'ha previst un augment d'un 75% de dosis per tal d'arribar al més nombre possible de persones. Jo crec que des dels poders públics hem de fer publicitat, hem de fer propaganda, hem de fer campanya per animar a la gent, sobretot a la gent major, que vagi a vacunar-se, perquè, torna a dir, n'hi ha dos vessants. Una, la pròpia seguretat sanitària de les persones, i dos, per a també descartar que aquests indicis que puguen tindre d'alguna malaltia que se puguen descartar que són de grip.
Clar, jo crec que és de part, no?, de la Generalitat s'haurà invertit més en aquesta campanya d'enguany que en altres voltes, simplement perquè espereu tindre a lo millor moltíssima més gent del doble o el triple de les que se vacunaven fa l'any passat, no?, en la campanya anterior, per exemple.
Sí, perquè de fet el percentatge des de la conselleria s'assenyala, no?, que les indicacions per a que se puguen vacunar és ja del grup de gent major de 64-65 anys, i sí que és veritat que aquests anys darrere s'ha detectat que hi ha un percentatge molt alt de que està en aquest segment d'edat que no se vacuna, no? I l'ideal és que se vacuni el major número de persones, sobretot sabem que n'hi ha una part de la població que sí que estan controlats, pues la gent que està en els centres de dia, la gent que està en les residències, que evidentment això sí que és el 100%, però que després sí que n'hi ha una part de la població que bueno, senten ells que no és menester, no? I jo crec que enguany, més que mai, hem de fer força per a que la gent se vacune.
Sí, a banda d'aquest tema de la campanya, que a mi me pareix molt important, sobretot en aquest 2020, no? Hem conegut aquest cap de setmana que varios metges, infermeres, farmacèutics s'han sumat a una petició de la famosa web change.org en la que s'estan recollint firmes per a que s'arribi a un acord per part dels governs encara que les seues, diguem, sigles polítiques siguen diferents, no?, pel bé de la nostra salut, no?, baix el lema... com és el lema, Paco, que ara mateix no me recorde? Ustedes mandan en salut, però no saben nada, no?
En la salut, ustedes mandan, però no saben.
Claro.
I se diguem-ne que seria l'eslògan d'aquesta campanya, d'aquest manifest, que efectivament 55 societats científiques han presentat per a que la gent s'avisisca, no?, a aquesta campanya de petició al govern central, al president del govern i als 17 presidents i presidentes de les comunitats autònomes i sa petició. Bueno, doncs, quina és la meva opinió? La meva opinió és que estic d'acord. Estic d'acord en que els científics i els experts en qüestions sanitàries demanen que les mesures que se prenguin siguin en un context d'aconsellar i en criteris científics, i poca cosa puc dir més en aquest sentit. No? Jo crec que els 10 punts que figuren en aquest manifest són punts que crec que són molt raonables, són molt lògics, i el que caldria preguntar-se és qui i quins no estan utilitzant aquest criteri. Ahí podem entrar en una guerra, perquè cada un... Bueno, pues jo, la meva opinió és subjectiva, evidentment. Jo formo part de una formació política i possiblement pues, algun oient pugui dir pues, mira, és que s'arrima, no?, la seva sardina a la seva brasa. A la brasa. Però el que he de dir és que sí que és veritat que independentment de que tots els governs segurament hauran fet alguna cosa mal, segur, també és veritat que n'hi ha alguns governants pues, que jo crec que no estan a l'alçada, no estan a l'alçada. I no vull tampoc personalitzar, però sí que n'hi ha qüestions i n'hi ha declaracions que no poden passar per alt. No? No és possible que una presidenta d'una comunitat autònoma pugui dir que no merece la pena confinar al 100% de la població per salvar al 1%. Val? Això significa que bueno, pues que a lo millor aquest 1% de vides no tenen massa importància. No? I jo crec que aquest tipus de manifestacions retrata quin és l'interès d'alguns polítics en esta qüestió. Jo no, torno a dir, no vull afondar, no?, en la crítica, no?, i en la confrontació política, perquè realment este manifest que està demanant és justament el contrari, no? Però sí que és veritat que jo crec que hem de reflexionar tots i alguns més que altres pues crec que no estan a l'alçada de la circumstància.
Pues això és el que ens farà aquesta petició, no? Reflexionar no tan sols a la ciutadania, sinó sobretot als que estan per damunt, no? Als que li demanem coherència i consens, sobretot.
Efectivament.
Diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per sempre, com estarà amb nosaltres.
Molt bé, bon dia i moltíssimes gràcies, Maria. Adéu.
De juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que siempre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Piénsalo unos segundos y pide tres deseos. ¿Ya? Déjame adivinar. Salud, amor y una buena hipoteca.
Hipoteca online de Grupo Cooperativo Cajamar, sin comisión de apertura. Consulta las excelentes condiciones y todo lo que necesitas saber en nuestra web hasta el 30 de septiembre de 2020. La hipoteca online que todos deseamos. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa.
Y ahora tenemos nosotros a Enrique Villanueva. Buen día, Enrique.
Buenos días, Susana.
Enrique, usted es el presidente de atracciones de Feria de Villarreal, ¿es así, no?
Sí, sí.
Uh-huh. Verá, la Generalitat, bajo decreto, y respetando, claro, las medidas COVID, decidió que las atracciones de feria se podían montar en las poblaciones de cada ayuntamiento que diera su visto bueno.
Así es. Uh-huh.
En este caso, aquí en Villarreal, cuando se desmonte la Plaza de Toros, podrán montar ustedes por fin, ¿no?
Sí. La verdad es que la Generalitat deja la puerta abierta siempre con el visto bueno de los ayuntamientos, y Villarreal ha sido de los primeros que ha apostado por nosotros, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Antes, cuando usted ha llegado, antes de entrevistarlo, me había dicho que hay 19 atracciones que se montarán, ¿no?
Sí, entre atracciones para niños pequeños o para chavales jóvenes, para casetas de tiros, uh-huh, una churrería, en total 19.
Una pregunta que nos hacemos. ¿Ustedes pagan tasas a los ayuntamientos?
Claro.
¿Cuánto les cuesta a ustedes montar solamente lo que para que cada uno luego haga su propia inversión? ¿Cuánto cuesta montar la feria?
Yo te puedo explicar lo que nos pasa aquí ahora. Aquí el ayuntamiento nos quiere ayudar, no nos cobra nada, pero el montaje de la feria, sí que nos tenemos que hacer el cargo nosotros. Por ejemplo, tenemos que comprar unas vallas para controlar el aforo, tenemos que contratar gente extra para que controle eso. Tenemos que contratar un seguro del recinto ferial, tenemos que contratar proyectos, otro proyecto COVID, todo esto del recinto ferial. Y todo eso, entre 5 o 6 mil euros, no nos lo quita nadie.
Que tendrán que repartir entre esos 19 que van a montar. Y aparte, cada uno después tendrá que montar su propia...
Aparte, para estar al día con la documentación, si no hubiera esto del COVID, todo el mundo estaría al corriente. Pero al pasar esto, pues la mayoría se ha dado de baja de todo. Se ha dado de baja de autónomos, se ha dado de baja de del seguro de responsabilidad civil, los seguros de los camiones, de los remolques. Uh-huh. Entonces, poner al día todo eso, boletines de luz, proyectos, pues a cada atracción le saldrá como mínimo entre 1.500 y 2.000 euros para poder abrir en condiciones.
Claro, porque ustedes habrán atracciones que sí, este verano habrán ido a algún sitio, pero habrán otras que, como no podían, no tenían afluencia de público, pues se dieron de baja y ahora tendrán que volver a darse de alta.
Se tienen que poner al día ahora.
Además, hay un aforo limitado, ¿verdad?
Sí, va a ser la mitad que normalmente, que suelen ser entre 500, 550 personas, 600, pues yo calculo que al final serán sobre las 300.
Uh-huh. Y otra cosa que supongo que habrán madres que les preocupará es, ¿qué protocolo se va a seguir para los niños para que vayan a las atracciones de feria?
Mira, nosotros somos los principales protagonistas de esto, ¿no? O sea, nosotros queremos que esto salga bien, porque si sale mal no vamos a montar más veces.
Claro.
Entonces vamos a estar un poco en el punto de mira y nos vamos a preocupar de hacerlo bien de verdad. O sea, tú para entrar al recinto te tienes que echar gel en las manos, uh-huh, y llevar mascarilla siempre. Uh-huh. Los niños y los mayores siempre. No puedes fumar en la feria, en el recinto. Luego, para subir a cada atracción, tienes que echarte gel en las manos, subir con mascarilla, guardar la distancia de seguridad, que estará indicada en todos los sitios para que la gente lo respete. Y luego, antes de subir a la atracción, tú vas a ver que cuando bajan, la desinfectamos. O sea, cuando tú subes a la atracción, lo estás viendo en el momento que te la hemos desinfectado. Y
es el mismo protocolo que se sigue en un restaurante, que se sigue en un centro comercial, que se sigue en cualquier, en el colegio mismamente, ¿no?
Hombre, yo o sea, no es que quiera criticar a los colegios, porque pero yo creo que están más seguros los niños en la feria que en el colegio. Tú llegas al colegio, sueltas a tu hijo en la puerta y ya no sabes lo que pasa. Uh-huh. Te lo puedes imaginar, pero no lo sabes. Aquí tú llevas a tu hijo de la mano. Cuando se bajen de un caballito y veas que el operario lo ha limpiado, lo ha desinfectado, subes a tu hijo y cuando baje tu hijo, usted, lo coges de la mano.
Claro, usted lo que se refiere es que en el colegio no sabe dentro porque no lo ven, pero que en la atracción de feria sí que en cada momento no dejan de estar viendo a su hijo. También habrán grupos de niños que podrán ir juntos porque son hermanitos, supongo,
eso es,
¿no?
Para subir a una atracción, a un coche de una atracción, es una persona a la que puede subir. Y si conviven juntos, hasta tres. Para que puede subir el padre con los dos niños, el padre y la madre con el niño, las tres hermanas juntas.
Algo que les ha afectado mucho ha sido el que han anulado las fiestas patronales, ¿no?
Mira, nosotros normalmente la mayoría de feriantes de España terminan en octubre. y no salen hasta marzo. Se buscan la vida de alguna manera, ¿no? O hacen bastante dinero en verano para aguantar el tirón, o se ponen a trabajar de lo que sea, ¿no? Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, como aquí parece que hay solecito siempre, pues no paramos en invierno tampoco. Ganamos muy poquito dinero, ganamos para comer si comes poco. Entonces a nosotros nos pilló, particularmente a nosotros aquí en esta zona, nos pilló que terminó carnavales,
sí,
íbamos a montar para fallas y montando la feria nos mandaron a casa. No pasa nada, ha venido esta enfermedad, todos para casa, pero claro, pasa un mes, pasa dos meses, te siguen llegando las letras, no tienes ingresos, pides préstamos al banco, no te dan, ayudas no te dan, y bueno, llega un momento que dices, bueno, yo no quiero ayudas, yo quiero poder trabajar de alguna
manera.
Claro,
claro.
Y ahora, pues el Ayuntamiento de Villarreal es uno de los que se ha echado para adelante y parece ser que, apartándonos de las fiestas patronales, o sea, montar sin festejos.
Claro.
Y luego con un horario muy reducido, vamos a abrir viernes, sábados y domingos, y vamos a abrir de 5:30 hasta las 9:00.
O sea que ustedes van a estar 3 días abiertos y van a tener...
Durante todo el mes.
Durante... Esto es lo que también quería preguntarle. En principio la feria estará un mes instalada.
Sí.
Esto del mes es porque van a ver cómo funciona y ampliarán en caso de que funcione.
No, mira, nosotros tenemos hablado con el ayuntamiento, que lo llevamos haciendo varios años, que montamos una feria en colaboración con el comercio local en el mes de enero. Lo enfocamos a las rebajas. En esas fechas... repartimos por mediación de UCOBI, repartimos por los comercios locales 120 o 130 mil tickets. Que subir a la feria, ponemos el precio de 3 euros, pero si vas con el ticket que te regalan al hacer las compras locales, te cuesta 1 euro. Entonces eso lo queremos seguir haciendo en el mes de enero.
Por lo tanto, este mes no van a hacer esa acción.
No, vamos a trabajar, yo me imagino que trabajaremos más que nada por los gastos que tenemos, así que nos han venido de golpe, ¿no?
Claro.
Pues trabajaremos a 2 euros o a 2,50 el viaje con algunos abonos de descuento, y lo de que puedan subir a 1 euro lo dejaremos para enero, para seguir con la misma fórmula que nos ha ido bien.
Pero en este caso, para esta feria que van a montar ahora, ¿ya se ha establecido el precio de 2,50 euros o lo están aún...?
No sabemos si entre 2 o 2,5, es lo que diga la mayoría haremos y...
Y supongo que antes de abrirla habrá alguna promoción y demás para que la gente pueda a lo mejor adquirir más entradas, para que tengan alegría a ir a la feria.
El ayuntamiento nos quiere ayudar y de alguna manera nos van a comprar tickets. Y luego el ayuntamiento los regalará, no sé, a las ONGs o... No sé cómo, no sé la cantidad de tickets que nos van a comprar, pero nos han dicho que nos quieren ayudar de esta forma, comprándonos tickets y repartiéndolos en el comercio. Exactamente no te puedo decir cómo.
Es una forma también de que este motor económico, esta empresa, porque es una gran empresa, las atracciones de feria, se vuelva a dinamizar y que no se pare, ¿no?
Sí, porque la verdad es que somos muchas familias, ¿no? La gente no le da importancia a las atracciones de feria. Valen un dineral, la mayoría las estamos pagando todavía. Tú no te piensas que la gente dice que esto ganan dinero. Entonces, tenemos unas letras que te mueren. Si tú supieras lo que vale una atracción de feria, y la mayoría de gente nos ha pillado, pues pagándola y vas al banco. Y sí, el banco te puede atrasar un poco los pagos, pero cuando lleguen los pagos, ¿cómo lo hacemos si no hacemos ferias?
Claro, si no trabajan.
En la feria había gente que antes que ganaba mucho dinero. Y hay gente que comía de la feria. Ahora no queremos, porque sabemos que es imposible ganar dinero en la feria. Queremos saber si podemos sacarnos un sueldo, como si fuéramos a trabajar, pero poder trabajar de nuestro trabajo, que es lo que sabemos hacer.
Para los que tengan dudas de la prevención que pueden tener los niños allí, ¿el mensaje que usted les daría?
Pues que mis nietas van a estar todos los días allí, y las quiero mucho.
O sea que los niños para ustedes son lo más importante que hay, ¿no?
Si hubiera algún... Vamos a ver, esto del COVID... no sabemos lo que va a durar. Esto va a durar 2 años o 5, no lo sabemos. Entonces, está claro que tenemos que vivir con esto y sin miedo, o sea, con muchísima precaución, pero sin miedo. Entonces, si paramos la economía, o sea, si paramos la economía, los feriantes nos morimos de hambre. Con esto del COVID, haciéndolo bien, pues a lo mejor podemos comer. Lo que sí tengo que dar es anunciar a la gente que venga tranquila, y como es una entrada libre, si tú vas con tus hijos y no estás a gusto por lo que sea, te vas. O sea, no, la entrada es gratis.
Claro, claro.
Si lo que estamos vendiendo tú ves que no lo cumplimos, te vas. Pero vamos, si lo vamos a cumplir, claro que lo vamos a cumplir.
También hay que pedir a las madres, los padres, las tías, los hermanos, un ejercicio de responsabilidad para que no los dejen así un poco, pues como si estuvieran en el campo. Es decir, ahí hay que tener precaución. Supongo que ustedes tendrán a alguien en la puerta que les vaya...
Claro, y dentro del recinto vamos a tener a alguien también aconsejando, porque claro, mandándoles tampoco podemos, aconsejándoles que mantengan la distancia de seguridad o que si se quitan la mascarilla que se la pongan. Pedimos que las personas que vengan a la feria que cumplan las normas, que va a estar muy señalizado, que cumplan las normas por el bien de ellos y por el nuestro. Y lo que dices de los niños, pues eso, los niños tú antes los soltabas en un recinto cerrado y te olvidabas un poco porque ahora no. O sea, tú tienes que ir con tu hijo de la mano y procurar que cumpla las normas como si fuera un adulto, pero claro, con la supervisión del padre.
Enrique, espero que sea un éxito la feria. Antes de inaugurarla me gustaría que estuviera aquí y que hiciéramos pues algo de alegría, de ilusión a todo esto y que relatáramos todas las atracciones que van a haber en esa feria, que dijéramos el nombre de todas las que van a haber para hacer honor y a todas ellas, a todos estos valientes que van a estar allí en la feria y que nos van a devolver la alegría, el ambiente de feria, la música, la olor a palomitas y todo lo demás.
Sí. La verdad es que estamos muy ilusionados con esto y le tenemos que dar gracias al concejal de fiestas, Diego Vila, y a Chus, al de economía, a Chus
Madrigal,
porque son los que han apostado de verdad con nosotros, nos están ayudando a todo, nos están poniendo facilidades, no les podemos fallar, lo vamos a hacer bien.
Y desde luego un llamamiento a más ayuntamientos que se sumen a estas iniciativas y que los llamen para que sigan montando en otros sitios, ¿no?
En Valdusó nos han dado el visto bueno, verbal, para montar en Navidad, que ya montamos varios años. Pero esto nos puede servir de ejemplo para que otros ayuntamientos lo vean y vean que sí que se puede hacer, que hay formas de hacerlo, que hay que venir a la feria con precaución, pero sin miedo. Claro.
Pero con ilusión, como siempre vamos, ¿eh? Claro. Porque cuando tú le dices a cualquiera, oye, vamos a la feria, yo creo que todo el mundo se le ilumina la cara, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando nombramos feria, yo esto lo estoy anunciando como un parque de ocio familiar, porque cuando nombramos feria,
claro,
no, parece que estamos nombrando la feria llena de gente, empujones que no caben, no, esto no va a ser así. Ya te digo, la mitad de aforo en las atracciones y en el recinto. Entonces, va a ser una cosa tranquilita para ver si podemos comer. Pero sin muchas ganas de que tampoco esto se llene, ¿entiendes?
Lo vamos a hacer bien y con precaución.
Seguro.
Enrique Villanueva, presidente de Atracciones de Villarreal, muchas gracias y muy buenos días.
A vosotros.
Estás a la 92.2 FM.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida. Escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. Deseo de vivir es lo que me está matando, la memoria de lo que fui, como plomo en mis zapatos.
Y ahora tenemos nosaltres a María Fajardo. Bon dia, María.
Hola, bon dia.
Donar-li l'enhorabona perquè dissabte vostè va ser anomenada secretària comarcal de Joves del País Valencià Compromís.
Sí, dissabte va ser. La veritat és que molt contenta perquè considero que hem aconseguit almenys en els joves unificar la comarca.
Això va ser dissabte, però veníem d'haver vist la emissió el divendres per la nit de la pel·lícula La mort de Guillem. Anem a sentir una estrofa d'esta cançó que acompanyava la pel·lícula.
Tinges, pardenyes, fandangos i jotes, vint de malaguenyes, vint de l'u de hielo, tabals a l'albada, el cor del botifarra, i soc flama, i soc aigua, element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vint de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vint d'una terra inundada pel sol, parir la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. De sobreviure a tots els impossibles, els bàtecs del cor són els nostres himnes. I seguim resistint per molt que bufe el vent, no s'apaguen les estrelles.
La mort de Guillem, el guió de la pel·lícula es basa en la figura de Guillem Agulló i Salvador, un jove de 18 anys militant de l'esquerra independentista i contra el feixisme, que va ser assassinat d'una punyalada al cor per un grup de neonazis l'11 d'abril de 1993. Destrossant els seus pares Guillem i Carmen i lluitant estos per a que no manipularen la mort del seu fill. Vostès, dissabte, quan se reunissen, parlen d'aquesta pel·lícula?
Sí, he de reconèixer que ja ho havíem fet abans, perquè sabíem que tots estàvem ixa nit cara a la tele. I quan va finalitzar la pel·lícula, doncs va ser inevitable, no?, comentar-ho per els grups que tenim on estem, sobretot els joves que tradicionalment havíem anat a Montanejos cada 11 d'abril a portar alguna flor o alguna cosa, sobretot la gent de les comarques del nord. Aleshores, molts que som ara de joves vam néixer el mateix any que van matar a Guillem, no? Aleshores, és una cosa que hem anat fent, és una cosa que no hem conegut estant nosaltres ja ací al món per edat, és una qüestió generacional, i quan vam veure la pel·lícula és una història que havíem sentit contar moltes vegades, als nostres referents en el, a nivell polític, en articles, en reportatges, però mai ho havíem vist d'aquesta manera tan, tan biogràfica.
Uh-huh. No? S'ha de dir que s'ha convertit en l'estreno més vist de la història de Apunt. Apunt és la primera vegada que registra un 11-3 de Xer i reunís a 201 valencians davant de la televisió. Esta xifra, segons ha informat la cadena en un comunicat, suposa el rècord històric en la França de prime times. A més, 7.000 persones més de 54 països diferents la van seguir per streaming, l'estreno. Tenien que fer-la en Apunt, l'estreno, és dir, és una forma de reivindicar esta radio televisió valenciana.
Havien de fer-la en Apunt i havien de fer-la simultàniament per TV3 i IB3. Uh-huh. Havien de fer-la en aquests tres llocs. Jo crec que quan els pares de Guillem van concedir una entrevista al poc de temps de que la Núria Cadenes llançara el seu llibre, uh-huh, Guillem, també ho van comentar, que s'havia iniciat el rodatge de la pel·lícula i que a d'ells la il·lusió per a tancar un poc el cercle i per a que la lluita del seu fill es quedara palesa en tota la societat del que ella anomenava Països Catalans era que s'emitira simultàniament a les tres zones, uh-huh, en les tres televisions públiques.
En este cas, entre els tres, reunís 700.000 espectadors. Lo curiós del cas és que siga en TV3 a un mos doble. Hmm. TV3 n'hi ha 430.000 espectadors.
També hi ha més gent a Catalunya, no?
Pues sí, també. La mort de Guillem és algo que ens va trastocar a tots, però a mi algo que me va parecer molt cruel és que cada any, cada aniversari, li cridaren els pares de Guillem.
Molt trist, però no només fer passar als pares per ahí, que a la pel·lícula realment, si no coneixes la història, ja es passa un poc per damunt aquestes telefonades que reben d'amenaces, uh-huh, perquè en la pel·lícula no se sent cap telefonada. Què és el que els deien als pares? No se sent. Hem conegut testimonis del Guillem Agulló pare, uh-huh, que sí que ho ha contat en alguna entrevista que ha concedit, però en la pel·lícula sols es veu la telefonada i com ells fan cas omís a aquestes telefonades perquè ja saben l'hora que és i què els van a dir. I el que se sent és el telèfon sonar i ells continuen un poc portant la seva vida, que encara em sembla més dur arribar a banalitzar una situació que se repeteix constantment.
Uh-huh. A mi també me llama l'atenció molt que l'advocat els diu que res de premsa, que no volen que això se convertisca en un altre Alcàsser.
És molt dur. Jo crec que els pares, el que, bueno, qualsevol pare voldria, jo no sóc mare, però puc entendre el que farien els meus pares si a mi em passarà una cosa semblant. I crec que els pares l'únic que volen és trobar una resposta justa, que es faci justícia. De fet, fins i tot sa mare, Carme, ha contat en repetides ocasions que ella pensava des de la ignorància que en el judici s'anava a vislumbrar tot i s'anava a resoldre tot d'una manera justa per al seu fill, però després la campanya que van veure dels mitjans va ser una criminalització de Guillem bestial. En el llibre que ha recopilat la Núria Cadenes també fa una recopilació dels retalls de premsa que es feien en aquesta època i efectivament deixen veure com aquest establishment no permet que els moviments d'esquerra no es criminalitzen en aquest moment.
Uh-huh. En aquest cas, Adell diuen que és un membre del SARP i que és i el denominaven l'esquin de Burjassot.
Sí, ell sí que és cert que militava en els esquins red, que uh-huh, es diuen, que al final és una lluita antifeixista i el que no s'ha pogut demostrar mai, encara que sí que així ho intentaven fer des dels mitjans de comunicació, és que fora un grup violent. Els skin red existeixen i són un grup de gent que lluita contra el feixisme i contra el racisme.
Uh-huh. En este cas, l'abogacia, el que estan fent, durant el juït, el que argumenten tot el temps és que va ser una rierta de diferències idees ideològiques, no? I que al final va acabar en un calentó.
Però els testimonis que hi havia allí, tant amics del Guillem, comenten que no saben qui és, que l'identifiquen, per un retall que fiquen nazis no, i està el símbol nazi tachat, i que li cus sa mare a un, a la seva jaqueta, i que l'identifiquen per això qui és Guillem Agulló.
N'hi ha un moment també en què el fan taradejar a una de les xiques que anava en el grup el cara al sol.
Té 16 anys, ixa xica. En el moment en el que li fan taradejar el cara al sol en un judici, ixa xica és menor. Vull dir, ja no és l'escàndol de que te facin, que en la pel·lícula, no sé si en el moment real també passaria, però en la pel·lícula ella diu això és lamentable, m'estan fent que senta vergonya. Però a més és que a mi em fa vergonya. Aliena la justícia que fa que una menor d'edat tinga que cantar un, una cosa tan... Vamos, és que me pareix esgarrifós i aquest moment que a una persona menor li facin això.
Li provoquen la ruïna econòmica als pares. Volen, jo quan sent lo del tema al Càcer no acaba de comprendre massa l'abogat, per això vostè li ho ha dit antes jo, però sí que és veritat que al final acaba fent-se una manipulació en tot el judici i provoquen la ruïna als pares. És sorprenent també els honoraris que cobren els abogats quan les persones acusades no tenien massa bona posició econòmica.
Sí. Per exemple, un periodista que es diu Ballarri, de cognom, que va escriure Matar Joan Fuster, va escriure un llibre que parlava sobre el tema dels bombardejos que va rebre Joan Fuster, ho conta molt bé al seu llibre quan diu que les bombes que van, els dos explosius que van caure a la casa de Joan Fuster sols es van investigar en 28 dies, la investigació va durar 28 dies. Aleshores ell el que diu és que això el que denota és que nosaltres no vam tindre un punt i a part des del franquisme. El que vam tindre és una transició. En el moment en què tu tens una transició, el que és el sistema està impregnat encara de feixisme. I jo crec que això és una conseqüència més, de que el sistema està impregnat de feixisme.
I hi ha algo que també me crida molt l'atenció, i és l'acusació de la mare al pare per haver-li fet, haver-li inculcat aquestes idees polítiques al fill.
Ahí és el moment en el que jo en la pel·lícula ja no vaig poder contindre l'emoció i em vaig posar a plorar, però perquè crec que ahí es veu la humanitat d'ells, perquè jo me posava en el lloc de sa mare i crec que jo també, també li ho haguera dit al meu home, perquè li has posat aquestes idees al cap, tot i estar ben orgullosa de que el meu fill tinga aquestes idees perquè són les que jo tinc. Però és molt complicat. És molt complicat perquè al final tu eres conscient de que al teu fill l'han matat per les idees que té.
Jo, a raïs d'això, veig un escrit que ha fet Matías Marín Sáez, que va ser regidor del Bloc en aquell entonces, entre el 2003 i el 2007, a raïs de lo que acabem de parlar vostè i jo, i li he demanat permís a Matías per a poder rellegir. I ell posa: haver vist la mort de Guillén només fa que confirmar-me que estic al lloc correcte del tauler polític i personal. La decència de l'estima per la terra i l'honestitat de les convicions, ser nacionalista, independentista, pacifista, feminista, progressista, etc., no és una opció, és una obligació lliurement triada. M'ha fet recordar aquells fets i la infàmia del judici, però també m'ha fet recordar l'agressió feixista que va patir el meu fill després del concert que es va fer al campus de Tarongers i que es va fer la nit de la commemoració del 25 d'abril del 2005. Un grup de nazis el van golpejar amb un bat de béisbol obrint-li el cap, on li varen posar 7 grapes a l'Hospital Clínic, el braç i la mà inflada i l'esclena plena de blaus. Un altre intent d'assassinar un nacionalista i antifeixista. Hauria pogut acabar com Guillén, i això encara em fa tremolar. Este pare tremola, també.
Sí.
És dir, este pare està lluitant, i tu quan eres pare o eres mare, tu assumisses el que tu assumisses, però després tens fills. I estos fills veuen aquestes idees i ixen a la societat.
És duríssim.
Matías Marín me diu que encara li fa tremolar reviure este fet. Però el més bo de tot és que el dia següent, quan vaig anar a posar la denúncia a la comissaria, seguís dient ell: de Vila-real no em van atendre perquè parlava en valencià. Per cert, a hores d'ara és una cosa freqüent amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
No han canviat, va passar el dissabte.
No han canviat massa coses, segons diu ell. No hem de permetre, i acaba dient, la frase que tots diuen recordar a Guillem, ni oblit ni perdó. Però a mi, encara, jo quan acabo de llegir això de Matías Marín, que tot el món el coneix, perquè ha sigut una figura política important en este poble, jo me poso en la pell d'estos pares i, claro, se té que lluitar, però penses, és que el meu, claro, és que tot el món volem els nostres fills.
Tot el món volem els nostres fills, però crec que hem de ser ferms en les nostres conviccions, dignificar-les i tant de bo i no tindre unes idees concretes no siga perillós. Però és cert que encara que s'ha guanyat molt de camí, encara hi ha molt per fer. I a més és que en qualsevol, en el concert, per exemple, de benvinguda del curs passat, que es celebra l'octubre, el concert de benvinguda de la Universitat de València, jo vaig tindre la sort de poder anar i allí mateix era un concert de so i la Jazz Woman, que és una altra cantant, era música en valencià, i allí era la plaça de Bous, i allí mateixa trobes com per el simple fet que celebra un concert de música en valencià, perquè a tu t'agrada la música en valencià, no precisament va vinculat a certes idees. Abans sí, jo crec que sí, que abans sí, però avui en dia el ventall de possibilitats dins de la música en valencià és superampli. I no crec que sols escolte música en valencià la gent que és independentista o la gent que és nacionalista o la gent... Hi ha molta gent que s'estima la seva llengua i no especialment és d'esquerres. El Partit Popular, per exemple, tradicionalment al País Valencià parla en valencià i defenen la seva llengua. Però pel simple fet de fer un concert en valencià ja te trobes fora gent amb estètica neonazi en les seues banderes per a fer pressió o per a intentar amedrentar, no sabem ben bé quin motiu. Després, les agressions del 9 d'octubre a l'any 2017, també molt sonades. És a dir, segueixen passant coses, encara ara.
Lo curiós és que durant el rodatge de la pel·lícula van aparèixer pintades a la porta de Guillem, dels pares de Guillem.
Sí. Sí, sí, de fet el director va comentar que tenien pensat fer unes pintades que s'assemblaren al que en aquell moment es va pintar i que com aquesta gent va decidir pintar la casa dels pares de Guillem, el director va preferir aprofitar el que havien fet, és a dir, la malifeta de pintar les parets, i són les reals, les que apareixen a la pel·lícula són les pintades reals que durant el rodatge van patir.
Algo que m'ha quedat un poc en l'aire, que no sé si tu ho saps, és el pare demana ajuda a un polític,
a l'alcalde de Burjassot, que és el del seu municipi, que és el que apareix a la pel·lícula,
és el que ell havia ajudat per les seues idees, o sigui, que els dos militaven al mateix partit.
Quan eren joves, que pareix que militaven al mateix
dissendir,
partit.
Sí. I entonces el polític és com que quan jo és polític, deixa la lluita?
És que jo crec que el que intenta representar, no sé si es refereix a alguna figura concreta, ho desconec, perquè el pare de Guillem és cert que en totes les entrevistes que ha coincidit mai ha intentat no posar noms i cognoms de este me va fer això, este me va fer això altre. Però jo crec que el paper d'este alcalde de Burjassot que apareix en la pel·lícula és un poc el paper de lo que és la classe política, el com se sent ell front de la classe política, que ell sent que ha fet molta militància de base i que quan ell sol·licita ajuda li diuen que ara no és el moment d'entrebancs, que ara no és el moment de crear conflicte perquè estem en plena construcció del país, crec que li diu.
Sí, sí. Finalment, l'Audiència Provincial de Castelló acaben acusant-lo d'homicidi, no d'assassinat, i 14 anys de reclusió menor.
La història es repeteix.
I ells,
perquè a Miquel Grau, per exemple, que també el mataren i també fou un assassinat feixista, també en un principi la part acusadora demana 20 anys per a aquestes persones, finalment els acaben concedint 12 i d'aixòs 12 només ne compleixen 6. I també per un delicte menor, i és un assassinat feixista també. Anys després, Guillem Agulló. La part de l'acusació demana una cosa, finalment acaben concedint molt menys i damunt el delicte no és el que li pertoca, no és un assassinat, és un homicidi. En fi.
I la família acaba retirant la taula del menjador, de la mesa on ells mengen.
El seu lloc, sí.
I acaba retirant la cadira per a poder continuar la família.
Jo crec que això és un procés del dol, que tots hem de, tots els que hem perdut alguna persona que s'estimem, doncs forma part del procés. I com el que jo crec que la pel·lícula intenta plasmar és ixe dolor de la família, doncs veiem tots els, totes les parts del dol que té una família per la mort de, del seu fill.
Està bé, vostè ha vist dels capítols de la sèrie Pàtria?
Sí, sí que, bueno, n'he vist un, que és el que han fet públic a Mediaset, el No tinc HBO. Aleshores n'he vist un, n'he vist un.
I el capítol que ha vist, què li pareix?
Jo el que crec és que quan vaig llegir el llibre de Pàtria, ja ho vaig pensar, vull dir, crec que al final el que ha passat a Euskal Herria per a mi és com una mena de puzzle, no? On cada part té els seus patiments, té la seva narració dels fets, té la seva circumstància particular, i crec que Pàtria el que intenta fer és un compendi de tot, una barreja, i òbviament és una versió molt necessària, per què no? Però per a mi no, deus, no és el llibre en majúscules o la sèrie en majúscules, no, és una part del relat, molt necessària, però és sols una part del relat. Jo crec que realment el que ha passat en Euskal Herria ens ho podria contar, ens ho deuen contar les parts implicades, i jo crec que mai arribarem a saber, a vislumbrar què és el que exactament els movia o els passava. Crec que és un compendi de molts esdeveniments i de molts contextos.
María Fajardo, moltes gràcies per haver compartit la idea de lo que vostè pensa davant de la visualització d'aquesta pel·lícula, que ja ho han pogut veure tots.
Gràcies a vosaltres.
Ja s'han anat, ja vam llegir el llibre, ara hem tingut la possibilitat de veure-ho per televisió i bueno.
I ara que ho veig a tot el món, si pot ser una pel·lícula que es posi a totes, tots els instituts, perquè escoles són xicotets, no? Però a tots els instituts estaria bé, per a que vegin que la lluita pels valors i per lo que ho creu mai ha de tindre un final així.
María Fajardo, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'ol i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de l'udall, hielo, tabals a l'albada, el cor del botifarra, i sóc flama, i sóc aigua, element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. De sobreviure tots els impossibles, els bàtecs del cor són els nostres himnes. I seguim resistint.
En honor, en reconeixement a Guillem i a tota la seva família, un reconeixement per part d'esta casa al 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real. Maria, a les 2 del migdia.
I que bona hora, no? Per ficar esta cançó, meravellosa, per cert. Enhorabona a Xavier Sarrià, que ha sigut el que l'ha compost, i la veritat que meravellosa, la porta cantant tot el martí.
Esta cançó ens... refleja tots, a tota la gent que estem ací a la comunitat valenciana, que vivim la nostra terra. Moltes gràcies per estar ahí al nostre costat sentint-nos. Fins demà a les 12, més i millor, no, Maria?
Com sempre.
Fins demà.